Radio Sintonía. Parlamento con Marusa Hernández.
Veintitrés son los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Dejamos hace un momentito al neurólogo José Bueno y entramos ahora en el ámbito político. Y ya saben ustedes que los lunes aquí en la radio hablamos de actividad parlamentaria, aunque el Parlamento de Canarias está ahora mismo pues con muy poca intensidad en cuanto a actividad se refiere. Se va a reanudar después del periodo de vacaciones de Navidad en el mes de febrero. Eso sí, hay algunas comisiones, por ejemplo, la comisión de investigación sobre el caso Mascarilla, si no me equivoco, está convocada para mañana. No obstante, vamos a estar en contacto a lo largo de este mes de enero, lo que nos queda del mes de enero, con los distintos portavoces de los partidos políticos para ir sentando un poco las bases de cuál va a ser el trabajo de las fuerzas políticas con representación en la Cámara Regional a partir del mes de febrero. Hoy contactamos, agradecemos y felicitamos el año nuevo al portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Luis Campo. Buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo comenzamos el año, Luis?
Pues bien, con intensidad. Porque aunque es verdad que no hay, digamos, actividad física en el Parlamento en esta primera quincena, sí empieza ya a partir de la semana que viene con bastante intensidad con esas comisiones, como bien comentabas, de investigación, también la Comisión de Estudio del Régimen Económico y Fiscal en Canarias, la Comisión de Estudio también del Reto Demográfico, en definitiva ya empieza a activarse. Eso no significa que la actividad se detenga, todo lo contrario. Es un mes generalmente que se aprovecha para intentar hacer las cosas que difícilmente puedes hacer en otros momentos, en el que ya pues las distintas comisiones, los plenos, obligan a la mayoría de diputadas y diputados pues a estar físicamente en Tenerife. Nosotros estamos aprovechando para tener reuniones de grupo, para acercarnos a las islas, probablemente a lo largo de este mes, a finales de este mes estaremos en Fuerteventura, nos vamos a acercar ahora también a Lanzarote, a Tenerife, el grupo parlamentario, y a principios de febrero queremos estar también en la isla de La Palma. Es un momento también para acercarnos a muchas de las entidades y colectivos que nos van pidiendo reuniones o con las que tenemos contactos de manera periódica, generalmente de manera telefónica o por videoconferencia, para vernos de manera directa, hablo de colectivos, entidades, asociaciones, organizaciones, sindicatos, etcétera. Es una oportunidad para intensificar esos encuentros que en otros momentos son más difíciles, para acercarnos a cada uno de los municipios en cada isla, a nuestros comités, para ver las propuestas que nos lanzan y también para ir, digamos, renovando, por decirlo de alguna forma, entre comillas, pues algunas de las iniciativas que hay que llevar al Parlamento en el próximo periodo. Digamos, salimos un poco de la inercia dentro de cada periodo y, bueno, pues ir viendo qué prioridades, trabajando nuevas proposiciones no de ley. En definitiva, es un momento que sirve para cualificar el trabajo que a partir de febrero y luego pues se puede ver con fuerza, ¿no?
Uh-huh. Portavoz, ¿dónde estarían las prioridades de Nueva Canarias, Bloque Canarista, para los próximos meses en la Cámara Regional? Decía usted que bueno, pues hay algunas cuestiones que van a tener que insistirse sobre las mismas. Hay otras que ya se vienen trabajando y son temas que van marcando la actualidad política y social de las islas, como por ejemplo las cuestiones vinculadas a la inmigración, ¿no? En fin, ¿dónde van a estar las prioridades para su partido en la Cámara Regional?
Bien, está claro que hay una parte que comentas y evidentemente el día a día, la actualidad va marcando una parte del trabajo político, con independencia de que tú priorices determinadas cuestiones, pues al final la agenda, las circunstancias, los distintos eventos también te van marcando. Pero dentro de las prioridades que nosotros ya estamos organizando y trabajando, obviamente vamos a abarcar todo el trabajo en todos y cada uno de los ámbitos, de los sectores de nuestra tierra, insularizadas, con visión nacional canaria, con visión local, pero para nosotros van a haber 2, 3, 4 elementos que son absolutamente referenciales en el próximo periodo. El primero, sin duda alguna, el seguir trabajando por la vivienda. Estamos hablando probablemente en este instante del principal problema que existe en Canarias. Este era un problema, y entiéndaseme bien cuando digo esto, que hasta hace pocos años estaba muy centrado en aquellos jóvenes, fundamentalmente, que querían emanciparse, o en las personas o las familias con menos recursos. Y actualmente eso se ha extendido a los que quieren emanciparse, a quienes tienen menos recursos, pero también incluso a quienes estamos hablando rentas medias, familias incluso con dos sueldos en la casa y que en ocasiones es muy, muy difícil acceder a una vivienda, primero conseguirla y luego pues a precios que realmente pueden ser asequibles. Estamos hablando, sin duda alguna, de uno de los principales problemas. Y vamos a seguir volcando una parte importante de nuestro trabajo. Lo ha sido en este último periodo de sesiones, con numerosas iniciativas, y ahí vamos a redoblar, sin duda alguna, esfuerzo. Este va a ser un periodo en el que la Comisión de Reto Demográfico presente sus conclusiones, su dictamen. Y desde Nueva Canaria estamos trabajando también de manera muy intensa, porque creemos que, sin duda alguna, este es el reto más estratégico para Canarias en los próximos años. Me atrevería a decir que en las próximas dos décadas, y que las decisiones que tomemos hoy van a ser fundamentales para ser capaces de contener el crecimiento poblacional, el crecimiento demográfico en nuestra tierra. En unas islas más que en otras. Fuerteventura es un claro ejemplo de las islas que están creciendo por encima del 100% cada 25 años. Y evidentemente eso al final pues tensiona los recursos, tensiona las necesidades, tensiona los servicios de una manera clara, pues los problemas hídricos, los problemas energéticos que se están viviendo en las distintas islas. Fuerteventura es un claro ejemplo, sin duda alguna. En otras, pues a lo mejor tiene una mayor incidencia, pues el colapso en las distintas carreteras, la gestión de los residuos de manera eficaz, el tener unos sistemas bien dimensionados, hablo en el ámbito educativo, sociosanitario, en el ámbito sanitario, y que obviamente un crecimiento poblacional muy por encima de la capacidad que tenemos luego para dar respuesta y adaptarnos a ese crecimiento, pues va deteriorando los distintos servicios, sin duda alguna. Por tanto, este va a ser uno de los elementos que para nosotros es esencial. Y eso significa tomar decisiones, como decía antes, audaces, pero determinando claramente dónde deben de estar las prioridades. Y para nosotros una de las prioridades para contener el crecimiento demográfico es ser capaces de contener el modelo de desarrollo económico que ha imperado en las islas en los últimos años y últimas décadas, muy volcado en el sector turístico, pero en una visión del turismo que, más que orientarse hacia la calidad, ha estado muy volcada hacia la cantidad. Se venden como un éxito el que cada año venga 1 millón de turistas más que el año anterior, sin analizar las consecuencias que eso tiene sobre la población ya residente, el impacto que tiene sobre, como decía antes, la generación de residuos, la demanda de agua, la demanda de energía, muchísimas otras cuestiones, el que ese incremento se traslade al bienestar del conjunto de la sociedad, vía salarios de quienes trabajan ahí, vía, digamos, pues generación de economías al resto de sectores, como el sector primario, y desgraciadamente no siempre es así. Por tanto, este va a ser uno de los aspectos en los que nosotros hagamos una mayor incidencia en ese dictamen de la Comisión de Reto Demográfico. Por supuesto, el hecho migratorio. Esa es una circunstancia que en los últimos 3-4 años pues está teniendo una especial incidencia en Canarias y que tenemos que ser capaces de gestionar de manera adecuada. Y para esto es fundamental tener instituciones en Canarias que sean capaces de responder, pero también contar con la colaboración del Estado, de la Unión Europea y del resto de comunidades autónomas, fundamentalmente en lo referido a los menores extranjeros no acompañados. Y ahí, desgraciadamente, parece que una vez más, este principio de año, a pesar de los intentos entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, nos vamos a encontrar con la negativa, la insolidaridad absoluta con Canarias y con los menores del Partido Popular, como así ha venido ocurriendo pues en los últimos meses, que ha sido el principal protagonista para que ese acuerdo no saliera adelante. Evidentemente, para nosotros es un tema importante. Y luego, pues seguir trabajando por fortalecer el conjunto de los servicios públicos. Hablo de la sanidad, que a pesar de que se está inyectando dinero como nunca antes en la historia, no termina de mejorar los resultados en cuanto a listas de espera, en cuanto a los servicios de urgencia y otros aspectos relevantes, y ni le cuento en todo lo referido al área de los derechos sociales. Hablo de la dependencia, hablo de nuestros mayores, hablo de la discapacidad, que tiene abiertos pues conflictos en todos los ámbitos, desde los propios trabajadores y trabajadoras de esos servicios, los colegios de profesionales de trabajadores sociales de Canarias, sin duda alguna, con los propios afectados, con los propios dependientes y familiares de dependientes y personas con discapacidad, que desgraciadamente pues ven que no se les está dando una respuesta. Para nosotros ese va a ser un área de actuación fundamental. Y luego, en aspectos que pueden parecer como muy genéricos, pero que cobran una importancia fundamental en los tiempos actuales que estamos viviendo. El fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de los valores, el fortalecimiento de la idea y la importancia de los servicios públicos, del papel que se juega, que juegan las instituciones. Digo esto por el momento absolutamente distópico que está viviendo Canarias, el conjunto del Estado español, pero esto, por supuesto, es extrapolable al resto del mundo, ¿no? Estamos viviendo un momento del cuestionamiento de todo lo que conocíamos y además, pues, muy basado en la desinformación, en el avance de la extrema derecha, en el individualismo atroz, sin duda alguna, y evidentemente nosotros frente a eso lo que planteamos es, pues, más fuerza de lo público, más fortaleza en las distintas instituciones, fortalecernos como sociedad, el valor de la democracia frente a la relativización que de esto hacen algunos, y evidentemente, bueno, pues ante los discursos de odio contra pues las personas migrantes, contra las mujeres en su conjunto, la negación de la violencia de género, la negación del cambio climático e incluso de los valores democráticos, para nosotros este va a ser un elemento de acción importante también en los próximos meses.
Lo que usted acaba de poner sobre la mesa, que serían los ejes en los que su partido va a marcar prioridades, ha señalado la vivienda, el reto demográfico, el hecho migratorio, la sanidad, los derechos sociales, la necesidad de fortalecer la democracia y los valores, además de la importancia de los servicios públicos, poner en valor en definitiva la democracia. Luis, yo creo que todas las fuerzas políticas o la mayoría de las fuerzas políticas están en eso, ¿no? A nadie se lo esconde que Canarias tiene un, nuestro país, pero Canarias, si hablamos de las islas, tiene un gravísimo problema con el acceso a la vivienda. Hay una situación también bastante complicada en relación a la tensión que hay en los servicios precisamente por ese modelo económico que tenemos. ¿Qué decirles del hecho migratorio, donde todos los días estamos informando a los oyentes ante la posibilidad de que se dé un paso a una solución? Acaba usted también de recordarnos que ha costado muchísimo el contar con la democracia por la cual establecemos la convivencia los ciudadanos, y en muchas ocasiones parece que se nos olvida, ¿no?, lo que ha costado llegar hasta esta democracia, a esta libertad. Y también ha destacado las labores necesarias del servicio público, ¿no?, para una vida digna para todos los ciudadanos. En esto podrían estar de acuerdo la mayoría de los partidos políticos, pero luego cuando se llega a las mesas se ve con un cristal diferente, ¿no? Los problemas son subrayados los mismos por las fuerzas políticas, pero a la hora de llegar a acuerdos, el cristal con el que se mira es muy diferente, ¿no, Luis?
Sí, vamos a ver, hay una parte de la actividad política que al final no dejan de ser posiciones de quienes componen la población y dentro, digamos, de las visiones del ser humano. Pues afortunadamente no todos tenemos lo mismo. Sí es cierto que más allá de la disparidad de visiones, que yo creo que nos enriquecen a todos a la hora de aportar propuestas, soluciones a determinados temas, de tener visiones distintas sobre el modelo de sociedad dentro de unos márgenes, digamos, democráticos, dentro de unos márgenes de respeto de los derechos humanos, fuera de ese marco, sinceramente, yo no respeto a quienes piensan de esa manera. No lo respeto, porque no puedo respetar al que no es capaz de respetar lo básico, lo elemental. Y hablo, por ejemplo, como decía antes, los derechos humanos. Por eso para nosotros hay organizaciones políticas que no están en ese discurso de búsqueda del consenso. Vox es claramente uno de esos partidos políticos, todo lo contrario. Y luego del resto, yo sí diferencio, como digo, el que todos podamos tener visiones contrapuestas, alternativas distintas en determinados temas. Pero hay cuestiones que para mí son muy preocupantes y que hay que denunciar. Digo esto porque todos estamos preocupados por el hecho migratorio. Sí, hablamos de eso en el Parlamento de Canarias. Todos somos conscientes de la importancia de derivar a los menores extranjeros no acompañados en aquellos territorios que ya tienen su capacidad de acogida absolutamente tensionada. Primero por el bien de los propios menores, pero también por el conjunto de la sociedad. Y desgraciadamente, uno que dicen eso aquí, cuando van a Madrid, y si hemos sido capaces de consensuar, por ejemplo, entre el gobierno de Canarias, el gobierno de España, en el marco en Canarias de un pacto canario de las migraciones donde hemos participado todos los grupos parlamentarios, excepto Vox. Y llega el momento de ratificar una modificación de la ley de extranjería para que esa derivación pase a ser obligatoria en lugar de lo que ha sido hasta ahora de voluntaria y en espera de la solidaridad que nunca existió por parte del resto del territorio, quienes aquí hablaban de eso, luego votan en contra. Hablo del Partido Popular. Y hay que ser claros en este tema. Porque una cosa es que podamos tener visiones distintas sobre cómo enfocar los temas y otra es tener claro dónde puede estar la solución y luego votar en contra para buscar la confrontación permanente. Para nosotros ese es un tema que sí que queremos denunciar de manera clara. Me preocupa también el caso de Coalición Canaria o el propio Partido Popular, que ha celebrado un cónclave estos días con todos sus varones y varonesas territoriales para hablar de la vivienda, y algunas de las medidas que salen adelante son las que nos votaron a nosotros en contra pues hace poco en el Parlamento de Canarias. Hablo de buscar mecanismos que incentiven que de las más de 211.000 viviendas vacías que existen en Canarias se pongan, al menos, no hablo de las 211.000, un 20, un 30% de las mismas supondría que de manera casi inmediata 40, 60.000 viviendas pasarían al mercado de alquiler, lo que significaría una bajada importante del precio de las mismas. Y planteábamos un plan canario de alquiler seguro. Y nos votaron en contra. Y son muchas de las medidas que ahora aparecen en ese acuerdo de los principales dirigentes del Partido Popular como la medida estrella. Estas son las cosas que, sinceramente, la gente no termina de entender y nosotros tampoco. Hablo de la misma Coalición Canaria, que también votó en contra de esa propuesta y que luego la ha presentado como una de las 51 medidas estrella en esas comisiones que creó a través de la Conferencia de Presidentes de Cabildo para abordar el reto demográfico, los problemas de la vivienda. Y estas cuestiones que le estoy hablando pues son algunas de las principales que se plantean en el ámbito de la vivienda cuando nos votaron en contra pues dos meses antes de la aparición de ese escrito, de ese documento. Nosotros, por ejemplo, combatimos claramente la política fiscal de este gobierno. Gobierno claramente de derecha, donde las bajadas de impuestos más relevantes han sido a las personas que más recursos tienen en Canarias, frente a quienes más necesidades pueden tener, a las rentas medias y bajas. Recuerde que la primera medida que tomó este gobierno, el gobierno de Canarias, del Partido Popular y de Coalición Canaria, la primera, y además mediante un decreto ley, que solo se pueden desarrollar los decretos leyes en casos extraordinarios y urgentes, pues para este gobierno lo más extraordinario y urgente que había en Canarias, y por eso fue su primera medida, fue la bonificación al 100% del impuesto de sucesiones y donaciones a quienes heredaban más de 1 millón de euros. Obviamente estamos hablando de las 6.000 personas más ricas que hay en Canarias, porque todos los que heredan individualmente por debajo de 300.000 euros ya no pagaban ni un solo euro. Y esa fue la medida fiscal detrayendo 180 millones de euros a lo largo de los últimos 4 años en las arcas públicas canarias para dedicar a esto, a la sanidad, a la vivienda o a las políticas sociales. Han rechazado la tasa turística que hemos presentado en una proposición de ley recientemente. Una tasa turística que se aplica en todos los principales destinos turísticos del mundo. Y no solo no detraen turistas, que podría ser un mecanismo interesante para detraerlos, pero no es así. Y así lo hemos planteado cada vez que hemos presentado la tasa turística en legislaturas anteriores y nos decían que si la aplicábamos dejarían de venir los turistas y les decíamos que eso no era verdad. Ahora reconocen que no es verdad, que el hecho de que se apliquen las tasas turísticas en los lugares que se está aplicando, más de 160 ciudades europeas, no significa que dejen de ir los turistas, pero sí sirve para captar recursos, para irnos hacia un modelo turístico mucho más sostenible. Un modelo turístico, como decíamos antes, pues que no esté basado básicamente en el número de las personas que llegan, sino en la, digamos, en la calidad, en los beneficios también que se distribuye a través de la sociedad. En definitiva, todos podemos concluir que las necesidades pueden ser las mismas para Canarias, pero no todos aplicamos las mismas medidas, no todos tenemos la misma visión. E incluso teniendo la misma visión, como decía en el caso de vivienda, cuando las presentan quienes ahora estamos en la oposición, en el caso de Nueva Canaria, nos votan en contra para 2 meses después aparecer como medidas estrellas en alguno de sus idearios.
En fin, vamos a ver si en este 2025 se puede llegar a mayores acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que ven los mismos problemas, pero con diferentes soluciones. Luis, mañana concretamente usted pertenece a la mesa de reto demográfico, ¿verdad? A la comisión, ¿no?
A la comisión, pero sí, pero no a la mesa. Digamos, la mesa está compuesta por tres miembros. Creo que en este caso sería Casimiro Curbelo, si no recuerdo mal. Creo que está también Luz Reverón, del Partido Popular. Y bueno, ahí pues lo que van a decidir pues son las próximas sesiones que vamos a tener, que creo que una será a final de la semana que viene y otra no sé si era, me parece que es el día 24 de este mes, para intentar ya tener el dictamen definitivo de esa comisión para ya llevarlo al pleno.
¿Para cuándo dice usted que podrán tener ya ese dictamen definitivo? ¿A final de este mes o del siguiente?
Yo creo que probablemente pueda estar, no, en el mes de febrero seguro, es decir, sí el dictamen, digamos, inicialmente aprobado en comisión, pero la aprobación definitiva, ese dictamen luego se tiene que elevar al pleno y puede ser en el primer pleno de febrero o muy probablemente en última instancia en el segundo pleno del mes de febrero.
¿Cuál será el uso que se le pueda dar por parte del Gobierno de Canarias al dictamen de esta Comisión de Estudio de Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional en Canarias, Luis, donde no podemos olvidar que han pasado durante meses expertos, personas que han trasladado su opinión y su saber en relación a esta situación que se da en Canarias? El trámite que se va a seguir el documento, ¿nos lo puede explicar?
Sí, vamos a ver, como bien comenta, una comisión de estudio, primero se tiene que aprobar en el Parlamento, a partir de ahí se crea la misma, y generalmente por esa comisión de estudio sobre la temática, en este caso la del reto demográfico, pues van pasando distintos expertos a propuestas de cada uno de los grupos parlamentarios. En este caso han pasado expertos en el ámbito de la demografía, en el ámbito, por supuesto, económico, en el ámbito urbanístico, en el ámbito del derecho, con todos los enfoques posibles que pueden tener una incidencia más o menos directa sobre el modelo de crecimiento que poblacional que tenemos en Canarias. Ojo, no hablamos solo de números, que evidentemente es a veces lo que más nos llama la atención, sino también de la composición de esos números. Quiero decir, el hecho de que podamos ser muchos puede ser preocupante, pero también puede ser preocupante el que seamos pocos. Por ejemplo, en algunas islas de las denominadas Islas Verdes, El Hierro, La Gomera o La Palma, pues no sucede en los últimos 3 o 4 años, pero en los últimos 20 sí que habían ido en un proceso de pérdida de población. Hablamos de territorios con muy, muy escasa población. Pero hablamos también que no es lo mismo un número concreto de personas sobre un territorio donde está muy bien distribuida, digamos, la pirámide poblacional, entre jóvenes, niños, jóvenes, personas, digamos, adultas, que podemos denominar entre 30 y pico, 50 y pico, 60 años, y personas ya pues a partir de esa edad, a que esa composición sea mayoritariamente de personas en edad avanzada, lo que genera pues evidentemente una serie de dificultades en el mercado laboral, en la prestación de determinados servicios, o a la inversa, ¿no? Es decir, en definitiva, cuando hablamos del reto demográfico, es tener esta visión. Y en Canarias además se da una circunstancia. Canarias, en su conjunto, ha tenido un crecimiento poblacional importantísimo, quizás muy por encima de las posibilidades que teníamos, como decía antes, de responder luego a la hora de generar las infraestructuras y los servicios para no perder calidad de vida. Por ejemplo, en los últimos 25 años hemos crecido en más de 500.000 de personas en Canarias. Un ejemplo comparativo, un territorio similar en población como es Euskadi, en esos 25 años solo creció en 100.000 personas. Es más fácil ser capaz de dar respuesta a un crecimiento a lo largo de 25 años de 100.000 personas que es sobre 500.000 de personas, que al final lo va tensionando todo, como decíamos con anterioridad, desde la capacidad y la demanda del agua, de la energía, pero también, por ejemplo, del problema de la vivienda, entre otras cuestiones. Y es por eso que se determina la necesidad de esa comisión. A partir de que todos esos expertos van, además de incorporar determinados documentos, hay estrategias sobre el reto demográfico a nivel de la Unión Europea, el gobierno de España en su momento también elaboró, y el Congreso de los Diputados otras estrategias. En Canarias ya hubo un documento impulsado por el gobierno de Canarias de aquel entonces, a principios de este milenio, donde distintos expertos plantearon algunas soluciones, y con el conjunto de todo esto es con lo que se elabora finalmente el dictamen donde cada grupo político plantea sus posiciones. Si hay consenso, habrá un dictamen único. Si no estamos de acuerdo en todo, pues puede haber un dictamen donde la mayoría podemos llegar a un acuerdo amplio, pero podemos tener un voto particular porque creemos que algunas de las propuestas que se presentan se han quedado fuera y son determinantes. Y una vez que esto sucede, pues va a comisión y una vez aprobado, pues pasará al pleno. Y es ahí donde se aprueba. Cuando se aprueba en el pleno, esto ya se publica en el boletín y corresponde al gobierno o a las distintas instituciones. Algunas son de competencia del gobierno de Canarias, pero otras pueden ser competencias también de los cabildos, de los ayuntamientos, pues les sirve como un instrumento, como una guía, como distintas propuestas para poner en marcha a lo largo de, algunas en el corto plazo y otras en el medio y largo plazo, para intentar buscar ese modelo demográfico que entre todos habremos decidido. Es verdad que no es de obligado cumplimiento por parte de ningún gobierno, ¿vale? Pero es cierto que hacer, digamos, oídos sordos a propuestas que emanan del Parlamento de Canarias, de la mayoría de los grupos parlamentarios, en base a la opinión de muchísimos expertos, pues creo que no es lo más inteligente por parte de quienes gobiernan. Y por tanto, espero que, si no la totalidad, si muchas de esas medidas que ahí salgan, pues sean capaces, este y otros gobiernos, porque muchas de estas cuestiones obviamente no se modifican ni se cambian de la noche a la mañana, pero sean capaces de empezar a impulsarlas para ir hacia una Canarias, digamos, mucho más sostenible también en lo que al aspecto demográfico se refiere.
Bueno, pues así lo esperamos, que ese documento, si finalmente se aprueba por unanimidad o hay ese tipo de posiciones con votos o informes independientes, lo que procede es que se aproveche, ¿no?, todo ese trabajo que se ha realizado durante tanto tiempo. Y si la mayoría de las fuerzas políticas pues tienen ese planteamiento de la situación que se está dando en Canarias por esa situación demográfica, en fin, no sé, como dice usted, no se entendería que no se aproveche todas esas conclusiones, ¿no?, dentro de la capacidad que tiene cada administración para ir corrigiendo lo que está sucediendo en las islas, ¿no, Luis? Porque todo el mundo se queja de que somos demasiados y de que los servicios son pocos y que hay que ir aumentando esos servicios ante el alto número de personas que ya residen. En eso todo el mundo está de acuerdo. Ahora volvemos nuevamente al cristal, ¿no? A ver quién tiene una mirada que pueda aprovechar todo ese conocimiento que sin duda alguna se habrá expuesto a lo largo de este tiempo en esa comisión de reto demográfico, ¿no, Luis?
Efectivamente, yo creo que ahí es donde a veces el principal reto luego es que quienes le tienen la tarea de gobernar en este caso, pues sean capaces de asumir, y como digo, no se trata de asumir todas las propuestas, porque obviamente pues no se puede diferir en alguna, pero muchas de ellas obviamente están claramente planteadas, contrastadas, y son medidas que si todos concluimos en que es necesario actuar ante la situación que estamos viviendo, si todos concluimos que con muchas de las medidas que se han ido poniendo en marcha no se han corregido esa situación, sino incluso en algunos casos se ha agravado. Mire, el año pasado salieron los datos, esta semana, 2024, Canarias volvió a crecer cerca de 27.000 personas más. Es decir, que si esto se vuelve a producir en los próximos 25 años, estaríamos hablando de otros más de medio millón de personas en Canarias dentro de 25 años. Lo mismo que hemos crecido en los últimos 25 y lo mismo que se creció prácticamente, no llegó a los medio millón, pero estuvo por encima de los 400.000, también en los 25 años anteriores. Por tanto, estamos hablando de uno de los territorios que está creciendo de manera más rápida, y eso, crecer medio millón en un territorio de 50 millones de personas, pues a lo mejor no es un gran problema, pero crecer medio millón en una población que venía de 1.700.000, pues evidentemente lo tensiona todo. Como decía, Lanzarote, con un incremento del 140% de su población en este periodo, o Fuerteventura, con un incremento de más del 110% de su población, es decir, más que doblando su población solo en 25 años, pues evidentemente al final eso genera tensiones de todo tipo. Hablábamos ya, hemos nombrado ya numerosas, desde la vivienda, por supuesto desde la energía, desde el agua. El agua es un clarísimo ejemplo. Más allá de que luego se pueda gestionar mejor o peor, pero obviamente la tensión que provoca el que en solo 25 años se más que duplique la población, además digamos, el modelo económico también, que es un modelo muy demandante de determinados recursos, el modelo turístico, porque no hablamos solo de las personas que viven y están empadronadas en Canarias, sino de esas, de esos millones y millones de personas que nos visitan anualmente, que obviamente son muy intensivos también en la demanda de determinados recursos. Por tanto, no, esto no va de tomar cuatro medidas muy por arriba, hay que ser muy audaces, hay que ser muy creativos, hay que ser valientes en la toma de decisiones, porque si no, obviamente, dentro de 25 años estaremos abocados otra vez al nivel de tensión que tenemos en la actualidad.
Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, gracias por estar en este primer Parlamento de Radio Sintonía del año 2025. Ya saben ustedes que vamos a estar muy pegaditos cada lunes a la actividad parlamentaria. Y nada, agradecemos a Luis el que vaya a estar con nosotros. Así pudimos contar con él en el pasado año y esperemos tenerlo también muy cerquita durante 2025 cerca de ustedes, de los oyentes de Radio Sintonía, no solo en Fuerteventura, sino también en el norte de Lanzarote y en www.radiosintonía.com. Luis, que vaya bien y estaremos pendientes.
Pues nada, aquí estaremos y agradecerles a ustedes pues ese espacio que siempre dedican a la actividad parlamentaria, que en definitiva es donde se toman las decisiones que redundan finalmente en la ciudadanía. Por tanto, pues nada, un placer contar con ustedes también para poder ser voz del trabajo que estamos desarrollando aquí en el Parlamento.
Lo dicho, muchísimas gracias y hasta pronto.
Saludos, buenos días.